En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Cada vez se ponen las cosas más complicadas para hacer un programa de deporte porque cada vez el fango alcanza más al deporte. Esta tarde, que estábamos preparando el programa con toda la tranquilidad del mundo, pensando en que la noticia era la concentración de mañana o la convocatoria de mañana de la selección española femenina campeona del mundo, para ver quién va, quién no va, cómo es la presentación de la nueva seleccionadora, Montse Tomé. Resulta que saltaba la noticia, que adelantaban los compañeros del Confidencial, de que jugadores de la cantera del Real Madrid, del Madrid C y del Castilla, tres del Madrid C y uno del Castilla, habían sido detenidos. Tres detenidos y uno investigado por la Guardia Civil esta mañana. Después han sido puestos en libertad. Acusados de difundir un vídeo de contenido sexual de uno de ellos en una relación con una menor de 16 años. Hay varias cosas. La relación es consentida, al parecer. La grabación del vídeo no es consentida. Y, por supuesto, la difusión del vídeo tampoco es consentida. Se juntan, insisto, aquí varias posibles acciones punibles. Desde luego, el hecho de que ella sea menor, el hecho de que no diera su consentimiento para que la grabaran y de que después se produzca la difusión, sabe Dios a cuántos números de WhatsApp, si es que esto se ha difundido en algún grupo donde hubiera más gente. De momento la Guardia Civil, insisto, ha detenido a tres, está investigando a otro, puestos en libertad. El Madrid ha hecho un comunicado, está a la espera de tomar las decisiones pertinentes y ahora les ampliamos cómo han sido los acontecimientos, dónde, cuándo y cómo y qué es lo que puede pasar en el futuro y qué precedentes hay para saber qué actuaciones va a haber con estos cuatro jugadores de la cantera del Real Madrid, que ya no son niños, ¿eh? Todos tienen 20, 21 años, o sea que no son niños, son mayores de edad, la que es menor es ella. Ahora lo ampliamos porque a esta hora se está produciendo, o hasta hace unos minutos se estaba produciendo una reunión telemática, a través de una multipantalla en sus ordenadores, de las jugadoras de la selección española de fútbol, jugadoras, para decidir si mañana aceptan ir convocadas en el caso de que Montse Tomé, la nueva seleccionadora, las llame. Recuerden que mandaron esa carta diciendo que, después de lo de Rubiales y todo aquello, que renunciaban a la selección si no cambiaban las cosas. Las cosas han cambiado sustancialmente. Ya no está Rubiales y ya no está Bilda. Pero quizá piden más cambios y más importantes. Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿Sigue la reunión de las jugadoras?
Sí. A esta hora las jugadoras todavía están reunidas. Empezado tarde esa reunión, hay muchas cosas que hablar y sobre todo un punto muy importante que lo hemos contado en las últimas horas en la cadena COPE es que no hay una única opinión entre las futbolistas, no están todas en el mismo punto. Hay futbolistas que ven con mejores ojos regresar con los cambios que ya hay sobre la mesa y otras futbolistas que consideran que hay que pedir nuevos cambios o charlar con la federación acerca de esos cambios para regresar. Por lo tanto, cuando en una reunión de estas dimensiones no hay una opinión unánime, cuesta mucho más llegar a un consenso. Por lo tanto, todavía están reunidas las futbolistas que, recuerdo, tienen que darle a la federación una decisión cuanto antes porque mañana a las 4 de la tarde Montse Tomé va a tener que anunciar su primera convocatoria como seleccionadora. Y además, Juanma, me cuentan que además de las 23 futbolistas campeonas del mundo, en esa reunión también estarían las futbolistas que no fueron al Mundial, pero no hablo solo de las que no se mostraron convocables, sino de las que se mostraron no convocables en su día, es decir, lo resumo, 12 futbolistas más, fueron 15, recuerdo, regresaron 3,
sí.
Pues las otras 12 también estarían formando parte de esta reunión.
Vale. ¿Van a decir algo? Es decir, cuando acabe la reunión, ¿tienen pensado emitir un comunicado o esto cómo?
Esa duda todavía la tengo yo, porque lo he preguntado, he insistido mucho en conocer cómo se iba a dar a conocer su opinión, si es que la iban a dar a conocer, además de a la federación, a alguien más. Y lo desconozco a esta hora. Evidentemente a la federación se lo van a trasladar en cuanto terminen la reunión, pero desconozco si van a hacer pública su decisión o la conoceremos mañana viendo la lista de Montse Tomé.
Perfecto, pues a ver qué es lo que ocurre. Ojalá podamos saber antes de la 1:30 qué decisión han tomado las jugadoras respecto a si son o no convocables. Es una situación de verdad que yo, por más que me intenten explicar, no entiendo. O sea, no puedo entender cómo a estas alturas estén ahora mismo debatiendo si van o no a la selección española. Después de que, insisto, ya no estén ni el presidente ni el seleccionador. Y de que hay una persona como Rafa del Amo que ha tendido la mano y que parece que está dispuesto a negociarlo absolutamente todo y hablar con ellas de absolutamente todo, como lo hizo con nosotros aquí en el partidazo de COPE. Voy a saludar a los comentaristas que esta noche están con nosotros aquí en el partidazo. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. A mí lo que más me sorprende es que no digan qué es lo que piden.
Bueno, eso así, creo... pero así llevamos un año, ¿eh? Con eso, claro, con ese tema llevamos un año. Ahora, yo lo que espero es que sean claras y que nos digan si van o no van.
Sí, seguramente tendrán razón en todas sus peticiones, pero es que no costaría nada que lo dijeran y entonces todo el mundo podría hacerse una idea de dónde está el problema.
Claro.
Mire, solicitamos esto, esto, esto y esto y la federación no nos da ni esto, ni esto, ni esto.
Manolo, pues claro, te arrojó luz, que yo no es la primera vez que lo cuento, lo he contado en esta ocasión también, ¿eh? Las futbolistas que ahora mismo están dudando si volver y hablando con la federación y demás, y nos lo dijo Rafa del Amo aquí, era que su tema principal es lo de Jenny. Pues ellas piden que la cúpula o las personas que eran más cercanas a Luis Rubiales y que formaron parte de la presión a Jenny Hermoso con sus declaraciones, con los comunicados de después, también salgan de la federación. Por ejemplo, uno de los nombres más directos y más conocidos es Andreu Camps en la federación.
Sí, el secretario.
Pero ellas es el tema que están tratando con la federación, pues que han visto cómo han tratado de una forma que ellas consideran muy injusta a una compañera y esa es el principal escollo, el principal obstáculo.
Pero entonces estas peticiones no tienen nada que ver con las anteriores. Porque están ahora pidiendo que también salgan los que coaccionaron a Jennifer. Pero antes de lo que ocurriera del lamentable episodio de Jennifer, no iban por otra serie de causas.
Bueno, no, pero no estás 23. Yo te digo lo que piden estas 23.
15.
No, pues esas futbolistas ahora mismo están en la reunión porque evidentemente se están tratando cosas en la reunión que ellas consideran, igual que salieron a manifestar su sentir después de que ocurrió lo de Jenny, están con sus compañeras, apoyando a sus compañeras. Bueno, yo te hablo de las 23.
A ver, luego ampliamos. Voy a seguir saludando a la gente. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
David Sánchez. Hola, David. Muy buenas.
Hola, buenas.
Está Gonzalo Miro. ¿Qué tal, Gonzalo?
Muy buenas noches.
Está Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Y está Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Jueves ya con la gasolina justa,
sí.
¿No?
Muy justito.
Muy justito.
Cansado.
Pues, hay que llegar.
Esas palizas que te da Luis, te lo digo.
No lo vi venir.
No están pagadas.
No lo vi venir.
¿Arrepentido? ¿No lo viste venir?
Que sí, estoy arrepentido. ¿De qué?
De varias cosas en la vida.
No, de muy pocas. Tengo poco de lo que
de varias cosas.
Pero cansado estoy.
Bueno, antes de avanzar, voy a saludar a Adrián Gil, compañero de la información del Departamento de Interior aquí, en la cadena COPE. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Para que nos pongas luz un poco o para que aclaremos cómo han sido todos los acontecimientos que han derivado en la detención de estos jugadores de la cantera del Real Madrid. Los hechos de los que se le acusa a los jugadores del Madrid, ¿cuándo se producen? O sea, ¿cuándo se graba ese vídeo de manera ilícita, digamos, sin consentimiento?
Sí, pues bueno, todo comienza a mediados del mes de junio, prácticamente al final, cuando uno de los jugadores implicados presuntamente pues grababa un vídeo manteniendo relaciones sexuales con una menor de 16 años, lo decías al comienzo, en la localidad de Mogán, en Las Palmas de Gran Canaria, para después difundirlo a través de WhatsApp. Pues ese vídeo fue reenviado, llega a otros jugadores del filial, del conjunto blanco. Mientras todo eso pasa, la madre de la menor, que tiene 16 años, repito, menor de edad. El 6 de septiembre se entera de todo esto, de que ese vídeo de contenido sexual se envía sin el consentimiento de la hija, por lo que interpone una denuncia en el cuartel de Santa María de Guía. ¿Por qué? Pues por revelación de secretos, es decir, por esa grabación y difusión del vídeo. Hay que decir, Juanma, que la Guardia Civil ha confirmado a COPE, en la línea de lo que hemos estado contando durante toda la tarde, que la relación sexual sí fue consentida, pero no esa grabación y difusión del vídeo. Por ese motivo, los agentes de la Guardia Civil de Las Palmas han acudido esta mañana a esa ciudad deportiva de Valdebebas, aprovechando el entrenamiento del filial del Madrid para detener a los cuatro jugadores del Madrid. Son tres del C, del tercer equipo, y uno del Castilla, todos mayores de edad, que tienen con edades comprendidas entre pues 19 y 21 años. Todos ellos después han ido a la comandancia de Tres Cantos para prestar declaración ante los agentes de la Guardia Civil, y hay que decir que además también se ha realizado un volcado de los datos de sus teléfonos móviles, algo que va a ser fundamental, y también se ha realizado un registro en el vestuario, en las taquillas de cada uno de los cuatro jugadores. Finalmente el juez los ha dejado en libertad con cargos, pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo que se va a producir? Pues que esas declaraciones de los cuatro jugadores del Madrid, realizada en Tres Cantos, junto con el volcado de esos datos de los teléfonos móviles, junto también con lo que se ha cogido de esas taquillas de los vestuarios, pues va a ser enviada a la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, y después toda esa documentación será trasladada al juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas de Gran Canaria, que es el juzgado de primera instancia, que es quien tiene la verdadera competencia.
Melchor Ruiz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El Madrid ha hecho un comunicado. ¿Qué va a hacer el Real Madrid con estos cuatro jugadores?
Ha sido la única manifestación que han hecho, un comunicado breve, escueto, minutos antes de las 7:30 de la tarde, donde comunican que han tenido conocimiento de que un jugador del Real Madrid y tres jugadores del Real Madrid C han presentado declaración ante la Guardia Civil en relación a esa denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por WhatsApp. Y termina ese comunicado que te digo que es muy escueto, diciendo que cuando el club tenga conocimiento detallado de todos los hechos, adoptará las medidas oportunas. Esto quiere decir, te puedes imaginar cómo ha sentado la noticia en el club. Esto choca frontalmente con los valores que se establecen no en el Real Madrid, sino en todos los equipos que tienen cantera y cuidan de los niños, no solo desde el punto de vista futbolístico, sino como personas. Y evidentemente, pues es algo que, con la connotación que tiene, se van a tomar medidas. Lo que pasa que
tengo una duda. Si la primera medida es si juegan este fin de semana o no.
No es información contrastada, pero la sensación que tengo es que se les va a apartar hasta que se tome una resolución o que decidan qué se hace con este caso, ¿no? La justicia.
Uh-huh. Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma, compañía, muy buenas noches.
Buenas noches. Pues estamos otra vez con lo mismo. Este caso, además, un caso similar lo conoces perfectamente. ¿A qué se enfrentan estos cuatro jugadores? Empecemos por el que mantuvo la relación consentida y grabó sin consentimiento y presuntamente difundió sin consentimiento. ¿Ese futbolista a qué se enfrenta?
Hasta una pena de prisión de 5 años. Hasta una pena de prisión de 5 años porque él graba, difunde y además afecta a una menor de edad y a su vida sexual. Por tanto, eso constituye un delito contra la intimidad. Pero cuidado, Juanma, porque se le puede acusar de otro delito además, que es de distribución de pornografía infantil, porque ese delito está definido en nuestro Código Penal con un límite de hasta 18 años de edad. Como la chica parece que tenía hasta 16 años de edad y los actos sexuales parece que son explícitos, la distribución de ese tipo de material está también contemplada como delito en nuestro Código. Es decir, que si hubiera sido mayor de 18 años, esta segunda modalidad delictiva no se aplicaría, pero como tiene 16, es posible que se aplique. Por tanto, estaríamos por la captación y divulgación una pena hasta 5 años y una pena hasta 5 años en atención a que se trata de una menor y, por tanto, puede ser un delito que se llama de corrupción de menores.
¿Los otros, los compañeros a los que presuntamente le ha enviado el vídeo, a qué se enfrentan?
Bien. Pues esto es muy importante saber, Juanma, si me permites, que sea conocido, por si alguien recibe un vídeo de estas características, que no vaya a pensar que como lo está recibiendo de otro, él puede divulgarlo. Nuestra jurisprudencia castiga las divulgaciones en cadena. Es decir, el hecho de que lo recibamos no nos habilita para ser impunes ante una posible divulgación. Los otros, como no han participado en la captación, como no han estado en la alcoba, si se permite la expresión para sí. que se entienda, tienen una pena de hasta 3 años de prisión. ¿Por qué? Pues porque no han grabado, no han estado allí, pero han recibido un material prohibido que no pueden divulgar, y sin embargo lo hacen. Por eso el reproche es menor, no llega a los 5 años, llega a los 3, porque lógicamente habrá que establecer un escalón entre el que graba y divulga que el que solamente divulga porque lo ha recibido.
Una cosa, si a mí me mandan el vídeo y lo abro, ¿estoy incurriendo en algún delito? Porque yo, de repente, imagínate que me mandan al WhatsApp un vídeo y digo, a ver, ¿qué es esto? Y lo abro. ¿A mí me puede decir el juez, oiga, usted es que no tenía que tener ese vídeo en su teléfono?
En absoluto. La única posibilidad es que sea una persona menor de edad, discapacitada, especialmente vulnerable, tú te lo guardes en tu archivo y entonces sí puedes estar cometiendo un delito de tenencia.
Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es, ipso facto, borrar.
Borrarlo siempre que haya una evidencia palmaria de que uno de los actores del acto sexual es menor de edad, especialmente vulnerable o discapacitado. Pero luego eso en la práctica tenemos muchos problemas de error porque no sabemos exactamente si el autor sabía la edad de la víctima. Pero cuando veamos con claridad que se trata de alguno de estos grupos vulnerables, inmediatamente borrarlo. Porque si lo divulgamos, tiene reproche. Y si lo guardamos también tiene reproche, porque no podemos tener pornografía infantil ni en nuestros discos duros, ni en nuestras tablets, ni en nuestros teléfonos móviles, por mucho que sean acciones muy cotidianas y muy sencillas hoy en día con estas tecnologías. Mm.
Emilio, por lo que me dices, el jugador que grabó lo tiene francamente complicado, ¿no?
Lo tiene bastante complicado, sí. Son delitos además que tienen un razonable reproche penal porque afectan a esferas de la vida íntima de la víctima o de la presunta víctima. Os podéis imaginar, si las cosas son como presuntamente son, o como ejercicio académico, en qué situación estará ahora mismo esa mujer pensando que su imagen en esa tesitura pues está claro. Se está divulgando, porque bueno, cuando uno es víctima de un delito y lo puede controlar, pero es que está siendo víctima de un delito que es absolutamente incapaz de controlarlo.
Totalmente.
Y no sabe cuántos miles de personas le pueden estar viendo en esa situación. Y por tanto, es un delito que tiene un reproche penal muy, muy proporcionado, porque evidentemente genera una enorme intranquilidad y además afecta al núcleo más íntimo de nuestra intimidad, que nos pongamos como nos pongamos, está en el dormitorio.
Imagínate que por lo que sea, esta chica, digamos que les perdona. ¿Pasa algo? ¿Se paraliza algo?
En lo que tiene que ver con los delitos contra la intimidad, es decir, la captación y la divulgación de la imagen, nuestro Código Penal dice que el perdón de la víctima extingue la responsabilidad penal.
¿La extingue? O sea, aquí sí cambia la cosa.
La extingue por completo. Es decir, si ella perdona a los que han captado y divulgado, automáticamente el derecho penal se aparta. Porque la intimidad es un derecho personalísimo. Es personalísimo y además disponible. La vida humana no. Pero la intimidad es disponible. Solamente hay que poner la televisión en un programa de estos que...
Claro. Bueno, tú vendes puedes vender tu intimidad.
Por supuesto. Yo puedo poner una foto mía, en fin, no voy a poner ejemplos sí. escabrosos, sí. En una red social, y esa es mi intimidad, y bueno, yo perfectamente la divulgo. Lo que no puedo permitir es que la divulguen los demás por mí sin mi consentimiento.
Vale. El precedente Ángel García en España fue aquel vídeo... ¿me puedes contar el precedente? Sí. Cuéntame el precedente, ¿cuál es?
El precedente, el de Enrich y Luna, nos acordaremos todos, los dos jugadores sí. de Eibar, que también graban, ojo, a una mayor de edad, pero sin su consentimiento. De hecho, en el vídeo se escucha ya sí. decir no, eso no, para.
¿Sí?
Y en ese momento para la grabación.
¿Cómo acabó aquello?
El jugador que estaba grabando, que era Luna. Aquello acabó con una condena. Bueno, primero ellos, como atenuante, repararon el daño. Le dieron a la víctima 55.000 euros cada uno, 110.000 euros como indemnización. Y les metieron el mínimo de esa pena que te habla Emilio Cortés. Para quien grabó sin consentimiento y difundió, la pena es de 2 a 5 años. Le metieron el mínimo esos 2 años... y se suspendió la ejecución de la pena, es decir, no tuvieron que pasar por la cárcel porque consideraron como atenuante ese pago del dinero y ese resarcimiento.
Pero era mayor de edad, insisto.
Y era mayor de edad. Por eso te quería decir y puntualizar que lo que dice Emilio del perdón te exime de lo primero, es decir, de difundir y de grabar. De lo que no te exime ningún caso es si se considera pornografía infantil.
Esto es así,
¿no? Ahí da igual que la víctima perdone o no perdone.
Emilio, esto es así, ¿no?
Sí, sí, tal cual, efectivamente. Ahí estamos protegiendo unos bienes jurídicos diferentes. Y, por tanto, el perdón de la víctima no extingue la responsabilidad penal en el supuesto de que se trate de un delito, ya digo, que se llama así, de corrupción de menores. Es verdad que la titulación que le da el código no es muy afinada, pero verdaderamente se llama así, corrupción de menores.
Emilio Cortés, gracias. Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta pronto.
Hablamos más con Emilio Cortés en el partidazo que con cualquier analista de fútbol, para que se den cuenta ustedes de cómo está la situación. A ver, ¿qué querías decir, Gonzalo?
No, le iba a preguntar a él que qué papel le corresponde aquí a la madre, porque la madre de ella, al ser menor, es la que se supone que ha interpuesto la denuncia, ¿no?
Pero tiene, sí, que ir con la pero tiene que ir con la menor.
Claro. Sí, pero ¿qué quiero decir? Si la menor...
Pues acusación, ¿qué papel le va a correr?
No, me refiero...
Ya, él dice, si la menor perdona, pero la madre
si la menor
no.
perdona, pero la madre no retira la denuncia y sigue denunciando... ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, pues no lo sé.
Con esa duda me he quedado.
Vale. No parece probable, es decir, en cualquier caso no parece probable que la niña o la chica haga algo en contra de la opinión de su madre, que es la que la está protegiendo.
En el tema del Madrid yo creo que ha hecho bien en reaccionar rápido y creo que se los van a fumar inmediatamente a los cuatro implicados. Estoy convencido, además, conociendo un poquito a Florentino Pérez y que le molestan mucho ese tipo de actitudes que perjudican mucho la imagen del club, estoy convencido, no sé si ahora o mañana, pero que a final de temporada estos cuatro jugadores dejarán de jugar en el Madrid.
Esto vuelve a ser un toque de atención a todos los jóvenes de España, ¿eh? No a todos los futbolistas.
Y los no tan jóvenes.
No, pero sobre todo los jóvenes, que son los que están más, digamos, más en contacto con las redes sociales, con el teléfono móvil, con la historia de los vídeos, de los grupos de WhatsApp. Esto es muy grave, muy grave.
Es que has dicho una cosa, Juanma, que es fundamental. Aquí hay que dar un poco de pedagogía. Los chavales no tienen ni puñetera idea, no digo de la barbaridad que estamos contando ahora, pero de las cosas que hacen con las redes sociales, hacen auténticas barbaridades.
Totalmente.
Suben
sí, pero Manolo, yo estoy segura que...
A ver, que no se me entienda, que no estoy justificando, digo que es que los chavales de hoy en día, con las redes sociales... Vamos, se piensan que, bueno, que coño, que se levantan y van al váter y ya se están haciendo una
ya,
foto.
Ya, pero esto no son redes sociales, ¿o no? Esto es grabar a una persona sin consentimiento
no
y divulgarlo.
Estoy justificando, que digo
decir,
que hay
esto,
que hacer
esto no son ni jóvenes ni mayores.
Para que los chavales
sí, que igual que se les enseña táctica y técnica, quizás claro, se les debía formar en qué tipo de cosas son delito.
¿Tú crees
y
que
no
lo
hacen?
No. ¿Crees que no lo hacen?
Sí, sí.
El Madrid lo hace,
yo
el Madrid.
Cantera.
Hombre, yo me imagino que el Madrid, los grandes clubes lo harán, pero no estoy segura que lo hagan todos.
El Atlético de Madrid tiene una cantera que hay una persona especializada en darle charlas a los chavales sobre el tema de las redes sociales.
Pues estos cuatro no fueron a la clase.
No, o fueron, no, vamos o a ver. Fueron, ¿o qué pasa? ¿Que vuestros hijos siempre caso. Hacen todo lo que les decís?
No, pues pero
oye, los chavales escuchan y a veces se van, no quieren.
Además de ser chaval, aquí hay otras connotaciones, que es ser futbolista, que eso ya... Ellos suponen
te
que
da
les
da un estatus
superior.
Especial
y encima futbolista del Real Madrid.
Claro.
Con
hablando...
lo cual ya crees que estás por encima del bien, del mal y de lo regular.
No estamos hablando...
Y puedes hacer absolutamente todo lo que te dé
no estamos
la
hablando de niños de 15 años.
No,
¿eh?
Son mayores de edad.
Años,
eso... Mayores de edad.
Vamos,
mayores de edad.
Son 19, tacos si, el más pequeño.
Si eres mayor de edad para ir en un Porsche al entrenamiento, vamos. Lo eres para ser responsable ante la ley con cualquier hecho que
claro,
que,
pero ellos lo que se creen es que eso les da un poder... extra de cara a la sociedad, de que pueden hacer todo lo que les dé la gana.
Yo
tampoco generalicemos, no hablemos de todos.
No, evidentemente.
Estoy hablando de los que lo han hecho, Mónica, claro. no de todos los futbolistas,
no,
estaría bueno.
No. Luego está otra cosa, ¿cuánto dura esta condena? Es decir, ¿estos chavales han firmado su sentencia de muerte en el fútbol?
En el Madrid
no,
sí.
En el Madrid igual sí, pero en el fútbol no. ¿Por qué?
Bueno, si depende.
Hemos tenido un precedente.
Hombre, nos estamos adelantando.
Y Henry juega al fútbol. O sea que,
pero que bueno, nos estamos adelantando algo importante. Estos chavales todavía no tienen una sentencia firme.
Ya,
bueno.
O sea, es que yo creo, sí, que todos, por lo que nos cuentan, nos parece tremendo. Pero por lo menos vamos a dejar que se celebre el juicio, que haya una sentencia.
Sí, pero en lo que se
celebre
el juicio,
no los condenemos antes.
El Madrid les va a condenar antes, ¿eh?
Y tanto.
Bueno, por supuesto, pero el Madrid, bueno, veremos. El Madrid ha dicho que cuando tenga todo
no,
sobre la mesa...
acaba de decirme el Chor que tiene la intuición de que,
hombre,
de que van a ser
evidente.
Apartados. De que van a ser
si
apartados.
Les han dado
de memoria, pero yo creo que en el comunicado el Madrid no dice cuando haya sentencia firme.
No.
Cuando tengan
dice
conocimiento
cuando tenga toda
detallado,
la información, claro, tomará medidas.
El Madrid ya sabe algo, evidentemente, y el Madrid hace el comunicado... más o menos anticipando lo que va a hacer
el
con los
Real
cuatro
Madrid,
jugadores.
En cuanto se entere de lo que ha pasado, bueno, y compruebe que esto es verdad, bueno, les tiene que apartar y les va a apartar. No hay que esperar a ninguna sentencia. Hay que esperar a saber qué ha pasado.
Imaginaos la situación, que esta mañana han venido guardias civiles de paisano desde Canarias, vestidos de paisano, han entrado en Valdebebas, nadie sabía qué pasaba, han precintado Valdebebas.
Es que esa situación...
Han precintado Valdebebas, han hablado con los tres responsables de los tres equipos que estaban, incluido el juvenil de Arbeloa, han entrado a los vestuarios, han vaciado las taquillas y su mayor obsesión es que los jugadores no estuviesen preparados para no que pudiesen eliminar ningún tipo de información de los teléfonos móviles. Lo que querían es ir a por sus teléfonos sin que los chavales esperasen absolutamente nada.
Ahora continuamos. Partidazo. Vaya arranque de programa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.